Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa y también a nuestros colaboradores oficiales, Vicente Vargas, Alfredo Sastre y Ramón Cutanga. Además contaremos con la presencia de Fernando Domingo de Star Cockpit, empresa que ha desarrollado el portátil de la Carlinga Trainer, y también estará presente Santiago Martí, gerente de Airpool Aviation. Y ya por último, escucharemos la entrevista que realizamos a los instructores de planeadores Fran y Pavel. Pues este será nuestro plan de vuelo de hoy, así que deseamos que el vuelo sea de vuestro agrado y mantengamos el aire en lo máximo posible. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Alcanzamos la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Primeramente vamos a dar paso a las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué noticia nos traes hoy? Ya que en el programa anterior no pudiste estar con nosotros.
Bueno, pues como siempre, muchas, así que intento condensar y bueno, para he intentado seleccionar unas y las más interesantes, pero la verdad es que últimamente pues hay mucho. La primera, por supuesto, la disponibilidad de la nueva actualización de Prepare, la versión 3.3, que para la mayoría de nosotros lo que incluye es una tonelada de correcciones de errores, y hay otros cambios, pero que no van a ser de utilidad para la mayoría, como es una mejor gestión de varios monitores y también el procesado distribuido, sobre todo para centros de entrenamiento y demás, ¿no? También hay unas pequeñas novedades como la inclusión de, aunque no lo he probado todavía, solamente es a nivel de la lectura de la noticia, la introducción de un dron portaaviones y bueno, por lo visto también hay algunos cambios en cuanto a la gestión de escenarios. Otra gran novedad que se haya anunciado durante mucho tiempo es un nuevo título de Dovetail, que es el que publica la versión de Steam Edition de Flight Simulator, que es Fly School o Escuela de Aviación, que como su nombre sugiere, bueno, pues es intenta llevarte a través de lecciones, que esta Escuela de Aviación, bueno, pues te va llevando una serie de lecciones para intentar, pues, enseñarte el manejo de avionetas pequeñas en vuelo visual. Luego también hay otra empresa que era Aerofly, que tenía un simulador para versiones móviles y demás, y la versión número 2, que es de escritorio, pues ya la tiene también disponible. Y hablando de versiones móvil, Xplane, pues también está trabajando en una versión para móviles y publicará una beta en breve anuncio, no dijo exactamente cuándo, pero en breve. Luego, a nivel de aviones, sabéis que llevamos comentando desde hace tiempo que FlySim Labs lleva trabajando en un Airbus A320, lleva casi 6 años en este proyecto y, bueno, pues promete ser el tope de gama, el máximo de los máximos, y, bueno, pues ha anunciado que van a lanzarlo en breve, aunque, de hecho, según ellos comentan, por la complejidad del avión, no lo van a hacer abierto directamente a todo el público, sino que van a hacer una especie de versión limitada para solamente las primeras compras, porque esperan que haya luego muchas solicitudes de soporte y para poder atender más personalizadamente, pues en lugar de hacer una apertura ilimitada de compras, pues habrá una serie, digamos, de seleccionados que irán por orden de llegada. Luego, uno de los competidores del Air 320, que es el Black Box Simulation, que sabéis que lleva años publicado en versión, digamos, beta permanente, pues bueno, pues ha hecho también una vista previa de un nuevo gestor de carga que va a incluir en sus próximas versiones. Luego, otro gran anuncio es el también esperado el Douglas DC-6 de PMDG, que en este caso se ha lanzado para X-Plane, aunque PMDG ya ha anunciado que más adelante habrá también versiones para Flight Simulator y Prepare. Otro anuncio de PMDG es también su esperada versión 2 del 747, y también ha estado publicando últimamente nuevas imágenes previas, en este caso de las versiones de cargo. Luego, para X-Plane tenemos también un nuevo 737 de X-Project, se llama el proyecto X-737, y bueno, pues la versión número 5 se ha actualizado y también la tenemos ya disponible. Y luego, pues Perfect Flight también ha presentado una versión mejorada de su Boeing 717-200. Luego, con respecto a aviones privados, también hay importantes novedades. Por ejemplo, Wilco llevaba también años trabajando en el Dassault Falcon 7X y ya por fin, como digo, después de muchos años de anunciar su desarrollo, pues ya está publicado, ya está disponible. Otros aviones también disponibles, en este caso es una expansión para el Beechcraft Bonanza V-35B de Carenado para X-Plane, y Simcoders ha desarrollado un paquete de expansión que lo convierte en hiperrealista a nivel de física, o sea que incluye una serie de mejoras para, pues eso, para sentir el avión con sensaciones mucho más realistas que el que incluye por defecto. Carenado, bueno, también ha anunciado que va a publicar en breve un Piper PA-44 Seminol. También publicó, este ya está disponible, el Aerocommander 500S. Y luego, con respecto al King Air, el Beechcraft King Air B350, bueno, pues hay competencia. Por una parte, Milbis tenía publicado una versión que estaba también un poco en plan beta, la tienen disponible y se puede comprar, pero ya anunciaron de que está aproximadamente al 75%, encontraron problemas, depararon el desarrollo, rehicieron algunas cosas y anunciaron que por lo menos hasta Navidades va a seguir así en ese proceso de desarrollo. Y hace unos pocos días, pues bueno, pues Alabeo presentó también un tráiler promocional de que va también a publicar un King Air 350i, así que bueno, pues lo que les guste estar interesados en este avión, pues como digo, hay competencia. Carenado, que también sigue muy activo, también ha publicado el Diamond DA42 Twin Star para, en este caso, para X-Plane, ya estaba para otras plataformas. Y para X-Plane también tenemos disponible un North American P-51 Mustang. Y el último, con respecto a aviones, la más reciente noticia es que FSFX Packages pues ha lanzado un, ya sabéis que hacen paquetes de inversión que mejora mucho la física de los aviones y efectos meteorológicos, ¿no?, de los vórtices y todo lo demás. Bueno, pues ha publicado uno para, en este caso, el Learjet 35 de FlySimWare. Y bueno, luego, aparte, en otras noticias, para extras o otras cuestiones, pues Orbs, sabéis que es el que desarrolla el FTX Global, pues ha actualizado sus librerías, y no es una actualización menor, porque versiones exteriores de la librería rondaban los 400 megas y en este caso la última, publicada el 28 de mayo, sube hasta 1,3 gigabytes de datos, o sea que la actualización, como digo, no es menor. Luego hay una empresa que es TopoSim, que genera mallas y últimamente pues también está actualizando mallas de todo el mundo y ya últimamente ha lanzado algunas de Norteamérica. Luego Fielder ha publicado también una versión que estaba también anunciada mucho tiempo de una torre de control de Tower 3D y de Tower 3D, que está también, como digo, ya disponible después de mucho tiempo de desarrollo. Otro desarrollo también muy largo entre Rex y Milbis, una de las empresas que he comentado antes, era un radar meteorológico llamado WX Advantage Radar, que permite integrar el radar meteorológico en prácticamente cualquier avión y además funciona con todos los motores meteorológicos. Bueno, pues ya está también disponible. Luego también tenemos una herramienta nueva que se llama Camera Position X, que permite gestionar y cambiar la ubicación de las cámaras en Flight Simulator y Prepare. Hay una empresa que se llama Remote Flight, que permite tener relojes de distintos modelos en tabletas y bueno, pues poco a poco ha ido aumentando su colección y últimamente ha añadido uno para helicóptero y también un EFIS. Luego el AftiSky, que es probablemente el motor meteorológico más utilizado para FSX UX y Prepare, bueno, pues ya tiene disponible la beta número 5, que es abierta, cualquiera la puede ya probar. Y además, HiFi, que es la empresa que lo desarrolla, ha anunciado que en una convención de simulación en FlightSitcom, el 11 y 12 de junio, que, bueno, que va a anunciar novedades importantes. La empresa Orbs, también que comentábamos antes de las librerías, pues ha anunciado también que próximamente habrá novedades en FTX Global. Sabéis que cuando se usa el Global con regiones específicas hay que ir cambiando, seleccionando qué regiones se van a volar. Bueno, pues anuncia que habrá próximamente una actualización que ya no va a haber que cambiar manualmente, que el sistema va a gestionar de forma automática qué escenario vamos a estar volando. Y la empresa FS Chucrew, que sabéis que principalmente ha estado dedicada al desarrollo de copilotos que a nivel auditivo y también a nivel de acciones, pues lleva trabajando en un producto que compite con otro de GSX, que es de Ground Scenery X, que permite pues eso, obtener el tema de retrocesos, para quitar el hielo de las alas, de personal de tierra, básicamente. Y bueno, pues estaban trabajando ellos en su propio sistema de tierra, que se llama UGCX, Ultimate Ground Crew X, y que en unas 2-3 semanas entrará ya en fase de beta prueba, así que pues posiblemente para julio esté ya disponible. Y termino con una noticia que no es directamente relacionada con la simulación, pero que desde luego nos interesa a todos los amantes de la simulación, y es que NVIDIA presentó hace unos días su nueva tarjeta GTX 1080, bueno, y junto con otra también menor, la 1070, que bueno, ofrece un rendimiento simplemente brutal por la mitad de precio, por ejemplo, que tenía la Titan, que era la anterior tope de gama. Y bueno, pues eso, promete un rendimiento absolutamente fantástico, y además hay varias versiones, hay tres versiones diferentes que están, en mi opinión, bastante bien escalonadas de precio. Y bueno, pues para los que quieran y puedan hacer una inversión, estaba, si no creo recordar, a partir de los 500 y 600 euros. Bueno, pues eso, pues a quien todo el que esté interesado, pues en mejorar su hardware, desde luego es una opción más que recomendable. Bueno, y pues eso es todo de momento.
Yo quería hacerte, Ramón, comentar también una noticia para los amantes de VFR. Esta semana se iba a liberar ya, se iba a sacar, digamos, a la venta de Latinwings junto con Aerosoft los escenarios de Soria y Requena. Ha habido un pequeño problema de última hora porque justo ha coincidido con el lanzamiento del Prepar 3D, la última versión, y ha generado una serie de problemillas a la hora del escenario que, bueno, que se están solucionando, o sea que en breve tendremos ya esos escenarios, que será, se entiende, una serie de escenarios para disfrutar del VFR por aquí por España.
Pues tras las novedades que nos han contado, pasamos con nuestros invitados de hoy. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Fernando Domingo. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es StarCockpit?
StarCockpit es una empresa que hemos formado unos ingenieros y pilotos profesionales hacemos una réplica de cabina de avión portátil, el mock-up que está en los centros de estudio toda la vida, pero más reducido, de sobremesa, y que lo puedes llevar. Básicamente, lo que se utiliza hasta ahora en aviación, antes de entrar en el simulador, son dos productos. Uno es un póster. El poste te limita mucho porque el piloto necesita coordinar o practicar. Necesita memoria kinestésica, que es donde te va el ojo, que te vaya la mano y saber dónde va, dónde está ubicado cada botón del avión. Y eso no se cumple con el póster, ¿no? Cuando tú practicas en un póster que es 2D, cuando vas al simulador, el salto es muy grande. Entonces tienes que dedicar unas horas de simulador, que son realmente caras, para habituarte al entorno de trabajo, ¿no? Que es la cabina. Y el otro... La otra opción es una réplica que hay en los centros de estudio, una réplica de madera, suele haber, con la imagen de la cabina, y ahí sí que tienes una réplica 3D. Pero claro, el problema es que tienes que trasladarte hasta el centro de estudio y que tienes que compartirla con tus compañeros, lo cual limita en tiempo el estudio, ¿no?
¿De qué está hecho el póster? Porque claro, me imagino que no será de papel.
No, el póster, bueno, es bastante... Lo hemos hecho de manera que sea bastante ligero. Aquí habían aparte de crear el producto, lo que es el concepto, nos interesaba que el producto fuera de alta calidad. Entonces, nosotros hemos hecho una estructura de aluminio que hace la forma de la cabina, y los paneles son paneles de cartón, como los juegos de mesa de toda la vida. Uh-huh. Pero sobre este panel de cartón va el poste de adherido, ¿no?
Vale, y lo más importante, si yo, por ejemplo, yo tengo el panel delante, imaginamos, ¿sí?, que yo tengo el simulador al lado, en este caso, pues lo que tenemos la gran mayoría es simple, ¿no? Y yo quiero practicar, ¿sí?, con el póster los movimientos, ¿sí?, y tal. Pero ¿quién me da las órdenes instrucciones para ir a actuar y cómo sé que realmente estoy accionando o estoy actuando como tengo que hacerlo?
Nosotros estamos desarrollando una aplicación, pero eso irá un poquito más adelante. Tú no recibes feedback de nuestro producto actualmente, uh-huh. como no recibes feedback tampoco de un post-it o no recibes feedback del mock-up que hay o de la réplica que hay en la escuela. Pero tú con una lista de chequeo sí que entrenas a tu cuerpo para saber dónde está, por ejemplo, una 320 de la APU que está en el overhead o cualquier switch que vayas a utilizar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú entras, después de utilizar y practicar las listas de chequeo y los procedimientos en nuestro producto, cuando tú entras al simulador, el cuerpo está entrenado. Entonces, cuando tú vas a tocar el APU, por ejemplo, del A320, por un ejemplo, la mano automáticamente te va donde tiene que ir, que es en el overhead. No estás buscando dónde está el botoncito. ¿Qué ocurre? Que como tú estás habituado a tu entorno de trabajo, puedes dedicar ese tiempo del simulador a aspectos más avanzados del vuelo y ser más óptimo, aparte de la ventaja que da, por supuesto, de que en clases, por ejemplo, el estudiante está practicando desde el minuto 1. Mientras el profesor está o el instructor está explicando los procedimientos, el estudiante puede acceder a la cabina, a nuestra réplica, desde el primer momento de la clase.
O sea, a ver, para que nos podamos entender todos. Imaginamos, al margen de la aplicación que estáis desarrollando, yo tengo la réplica, la tengo delante. En el caso, por ejemplo, del 320, que es el que más conozco yo personalmente, cada uno tendrá el suyo, supongamos que yo abro mi simulador, le doy en el MCDU, le doy la acción de la checklist, que además me la canta. Sí, y en este caso, en vez de hacerla sobre en el avión del simulador, voy practicando sobre la réplica. Lo mismo a las órdenes que me va cantando la checklist del propio avión.
Perfecto, eso es.
Fernando, perdona, ¿qué escala tienen? ¿Son escalas reales?
No podría ser escala real porque está pensado para que en cualquier escritorio se pueda montar, ¿no? Esta es la mitad de la cabina.
Me refiero, sería lo que es la parte, por ejemplo, del piloto o parte de copiloto, pero sería tamaño real. ¿Por qué? Porque a la hora de esos movimientos que tú estás diciendo, es decir, a la hora de acostumbrarlo, es como nosotros en el simulador nosotros sabemos dónde están las cosas y efectivamente yo que trabajo con TrackIR sé el movimiento de cabeza hacia arriba, hacia abajo, pero no es lo mismo hacerlo en el simulador, que prácticamente lo haces en un palmo, que realmente verlo luego en tamaño real. Entonces, ¿nos pasaría lo mismo o más o menos se asemeja lo máximo a la realidad para que ese movimiento no sea de un centímetro y que luego en la realidad sea un metro? Es decir, claro, se asemeja lo máximo.
Nosotros lo que hemos hecho es buscar el punto perfecto, el punto medio entre la portabilidad y la distancia. O sea, hemos intentado hacer, por ejemplo, el ancho que tiene el panel frontal es de 90 centímetros, con lo cual es una anchura bastante, bastante grande, pero el ancho que tiene la maleta a la hora de portarlo son 50 centímetros. O sea, la maleta tiene unas medidas de 50 por 40 por 10 de profundidad, pesa 2,5 kilos, con lo cual hemos buscado el punto ideal para que sea fácil de portar, para que sea fácil de montar y a la hora de trabajar que lo puedas meter en cualquier escritorio, ¿no? Porque no todo el mundo tenemos, a lo mejor, nosotros podríamos hacer, de hecho customizamos para compañías y hacemos el mock-up que ellos necesiten, pero para la portabilidad, que es de lo que se trata, el punto fuerte de este producto es que permite al piloto practicar ilimitadamente con lo más cercano que puede hoy en día en el mercado a lo que es una cabina real, ¿no? En dimensiones.
O sea que si un piloto os lo pidiera, vosotros perfectamente lo haríais a la escala 1-1 y no habría problema, sin problema. Sí,
claro, la portabilidad, nosotros de hecho hemos hecho, ¿no?, para compañías, hemos hecho de escalas mayores, con estructuras mayores, porque tenemos versatilidad y tenemos clientes que piden pues desde customizado en el diseño, en la vectorización de la imagen o con sus logos, por ejemplo, hasta unas estructuras mayores porque buscan otra cosa, ¿no? Buscan a lo mejor en el centro de estudio tener 5 o 6 mockups, tener 5 o 6 réplicas de varios aviones en los cuales ellos hacen la habilitación de tipo y dar fluidez así a que los estudiantes puedan no tener que esperar, o sea, pueden estudiar cuando quieran dentro de ese límite que es desplazarse a la escuela, ¿no?
Dentro de los clientes, como acabas de decir, ¿hasta dónde habéis llegado y hasta dónde pensáis llegar?
Bueno, de momento estamos muy contentos porque hemos empezado hace poquito y vendemos desde Hong Kong, Singapur, bueno, en Europa, en toda Europa, Estados Unidos, en Taiwán, Alan Chile, en Chile, por ejemplo. Realmente llevamos, creo que 17 países y en Emiratos Árabes, ahora empezamos a trabajar con Emirates. Estamos contentos porque a la gente le gusta el producto, enseguida un piloto en entiende la ventaja que le ofrece y la comodidad. Al final, se trata de poder estudiar más, o practicar de un modo cómodo, ¿no? Un post-it es muy incómodo y una réplica grande de las que hay en los centros de estudio, no tienes la accesibilidad que tienes con este producto, ¿no?
Pues te invitamos a que sigas aquí con nosotros todavía y no te vayas, y sigas disfrutando de él como nosotros, pues bueno, intentaremos disfrutar de vuestros paneles, que es vuestro producto estrella, y seguimos.
Muchísimas gracias.
Seguimos aquí en ACAT Radio Faro, en el 91.3 de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat. Nos vamos con Santiago Martí, gerente de Airpool Aviation. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes.
Háblanos de Airpool Aviation.
Bueno, Airpool Aviation es una empresa que hace diversas cosas, la gestión de aeródromos. En concreto, gestionamos el de Requena y el de Garray en Soria. Además de eso, tenemos escuela de pilotos y empresa de trabajos aéreos.
Dentro de toda esa gestión, también tenéis como escuela de todo, ¿no?
Sí, nosotros formamos desde pilotos de drones, pilotos de ultraligero y pilotos de avión en todas sus variantes, desde el piloto privado hasta el ATPL.
El mes anterior estuvimos en Garray con motivo de
la semana aeronáutica, eso.
Exactamente, la semana aeronáutica, y pudimos comprobar que habían allí un planeador con unos instructores. ¿Lo vais a trasladar también a Requena, eso en concreto?
Bueno, la idea es que sí, precisamente tengo una reunión con Francesco para tratar el asunto, porque la idea es poner en Requena escuela de vuelo a vela para los meses de invierno, y para los meses de verano trasladarla al aeródromo de Garray, que como pudisteis comprobar todos, pues tuvo muy buena acogida durante esa semana.
Aparte de vuestra formación y trabajos, también alquiláis aeronaves para pilotos que deseen, o sea, que no posean, por ejemplo, una aeronave propia. ¿Le facilitáis también?
Efectivamente, este es un aspecto muy importante, porque yo diría que uno de los problemas que tiene la aviación deportiva es que para una gran parte del público es un gran desconocido, en el sentido de que todo el mundo piensa que esto es una afición para privilegiados económicamente. De hecho, ese fue mi caso. Yo no me acerqué al Aeroclub de Valencia en su momento, hasta prácticamente cuando tenía 30 años, porque pensaba que, primero, que el curso iba a ser algo muy caro, y después, que una vez tuviera la licencia, no sabía cómo iba a poder practicar mi afición. Entonces, pues descubrí, lo que rige en la mayoría de partes de España, y es que la gente no se compra avión, la gente obtiene su licencia, hace su curso y luego pues se integra en un aeroclub y alquila los aviones por horas, y cuando lo necesitan pues lo usan, y cuando no tienen un mayor gasto. Al final resulta que si eres un aficionado a la aviación, puedes practicar tu afición, pues yo diría que con menos dinero del que gasta pues alguien que sea aficionado a la caza, al golf, al esquí o a cualquiera de las variantes del deporte náutico. De manera que bueno, esto es un tema que me importa mucho señalar, porque es uno de los grandes enemigos que tenemos a la hora de difundir nuestra afición, ¿no? Y es que la gente piensa que es mucho más caro de lo que realmente es.
¿Y por qué no hay esa información al respecto, Santiago?
Pues no lo sé, quizás un tema. Bueno, es cierto que la aviación ha sido una cosa más o menos minoritaria, yo diría que hasta los años 90, ¿no? Pero hoy en día realmente las posibilidades se han multiplicado. Luego hay una variante que es el vuelo ultraligero, que hasta, yo diría que más o menos el año 2000 era una cosa así un poco peculiar, porque todos los aparatos que existían pues eran, bueno, pues de una configuración muy endeble y, en fin, lo que se llamaba el tubo y tela y tal, pero en este momento os diría que hay ultraligeros con prestaciones perfectamente comparables a las que tiene cualquier modelo de Piper o de Cessna, ¿no? Bueno, modelos de los básicos, obviamente. No estoy hablando de la Piper Navajo y de este tipo de cosas, pero la típica Cessna 172 o la PA28, que son los modelos más comercializados en todo el mundo, son aviones que navegan a 95 nudos o, por entendernos, alrededor de los 200 kilómetros por hora. Hoy en día eso ya lo hacen muchos ultraligeros que van equipados con aviónica similar a la de los aviones y a precios mucho más razonables de lo que es un avión clásico, ¿no? Bueno, un montón de factores, y que además estamos hablando de aeronaves que funcionan con gasolina de coche, lo cual es muy importante, porque la gasolina de aviación, pues bueno, está en unos precios como consecuencia de los impuestos especiales y tal, absolutamente desorbitados. Yo no sé si efectivamente hasta hace poco, pues realmente sí que era una cuestión para economías más o menos saneadas, pero créeme que a día de hoy, pues bueno, es una cosa perfectamente accesible para gente de economía medias. Si lo pasas mal para llegar a fin de mes, a lo mejor no es este tu deporte, pero ya os digo, con una economía media, pues perfectamente se puede uno acercar a la aviación y ir volando y practicando y profundizando en la afición.
Una cosa más, OACI, tengo entendido que va a exigir a que todos los pilotos, tanto a nivel privado como comercial, que sepan volver a planear, porque con el tema de la automatización se está olvidando. No sé hasta qué punto es verdad o no la información que yo tenga. Tú como gerente, ¿qué opinas?
Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente hay un problema, y es que tecnológicamente el tema está avanzando a tal velocidad que hoy en día disponemos de una serie de instrumentos a precios muy económicos, y me estoy refiriendo básicamente al tema de los GPS y tal, que hacen que la gente se confíe demasiado. Hoy en día también encontrar aeronaves, por ejemplo, con piloto automático, no es tan complicado, no es tan oneroso y está al alcance de muchos aficionados. Y eso, la consecuencia de eso, en cuanto a... quiero decir, se produce la paradoja de que son innovaciones que teóricamente deberían de generar mayor seguridad en el vuelo, pero por otra parte la consecuencia es que la gente se relaja pensando que hay un aparatito que va a hacer algo por mí, que ya no me tengo que preparar la navegación porque al fin y al cabo el GPS pues me lleva y tal, y efectivamente observamos que muchos pilotos pues están perdiendo ciertas habilidades y ciertas buenas costumbres que se tenían o históricamente se han tenido a la hora de preparar el vuelo. El vuelo en planeador es quizá la disciplina que mejor entrena al piloto, en el sentido de que todas las reacciones del avión son por factores aerodinámicos. No tienes un motor que te saque de un apuro o al que puedas echar mano. Entonces exige una mayor concentración a la hora de ejecutar el vuelo y por tanto yo creo que mejora técnicamente las condiciones del piloto de forma ostensible. Yo no tengo noticias de que ni OACI, ni AESA, ni EASA, ningún tipo de organismo esté pensando en obligarlo. Lo que sí sé es que hay ya compañías aéreas que valoran a la hora de la contratación de profesionales, pues que sea gente que tenga la habilitación de vuelo sin motor, así como la de acrobacia, porque se supone que es gente que ha adquirido habilidades especiales, bueno, no habilidades especiales, pero que tiene muy entrenado la técnica de pilotaje. Y yo coincido con ellos, con todos los que opinan que esto es conveniente, en que, bueno, sin ninguna duda puede contribuir a que se eviten determinados fallos y accidentes como consecuencia de la pérdida de habilidades que hemos sufrido todos por el exceso de automatización.
¿Y tú crees que a un piloto, después de una jornada de varias horas, aún le entran ganas todavía de coger una avioneta y volar?
Bueno, no te puedes ni imaginar la cantidad de usuarios que tenemos que son pilotos comerciales. Es increíble. Efectivamente, yo muchas veces pienso lo que dices tú, este tío lleva toda la semana 40 horas volando por ahí y llega el fin de semana y se viene a volar en un avioncito pequeño y tal, ya. Pero de hecho es así, hay muchísimos pilotos vocacionales y además ellos mismos te dicen que eso es de verdad volar aeronaves con con muy pocos automatismos, volar aeronaves de forma más o menos libre, quiero decir, bueno, más o menos libre en el sentido de que puedan hacer las maniobras y los trayectos que ellos quieren sin tener que estar totalmente encorsetados con planes de vuelo instrumental y tal. Entonces les da cierta libertad que al final muchos de ellos empezaron a volar por eso precisamente, ¿no? Porque les gustaba volar, y cuando te metes en una compañía pues te das cuenta de que bueno, pues sí, estás volando, pero no dejas de ser un poco un autómata que está haciendo pues el trabajo de un conductor de autobús, pero con alas, vaya.
A ver, el aeródromo de Requena está más que consolidado, todo el mundo ya lo sabe. Con respecto al de Garay, aparte de las instalaciones que tenéis allí, que son magníficas, y las cuatro pistas que tenéis disponibles, que también hay una que tiene unas dimensiones más que considerables, ¿qué tenéis más o menos pensado para que el de Garay llegue como mínimo a ser como el de Requena?
Bueno, para que el de Garay llegue a ser como el de Requena es francamente complicado, porque es pensar una cosa. El aeródromo de Requena está en la provincia de Valencia y estamos hablando de una provincia con una población de 2.550.000 habitantes y la provincia de Soria tiene 95.000, toda la provincia, no estoy hablando de la ciudad. Es decir, toda la provincia de Soria cabe en el campo del Barcelona. Entonces es difícil tener, digamos, actividad natural de la zona. Tiene una cosa muy buena el aeródromo de Garay, y es que básicamente para dos actividades. Una es el paracaidismo y la otra es el vuelo sin motor. ¿Por qué digo esto? Para el vuelo sin motor, Garay ofrece unas condiciones excepcionales porque tenemos ladera, tenemos térmica en verano, tenemos campos alternativos, que es un tema bastante importante cuando uno está volando sin motor. Y además tenemos el otro factor que es importante también para el tema del paracaidismo, que es un espacio aéreo totalmente desahogado con muy poquitas restricciones y en el que vamos a poder hacer lo que queramos sin estar molestando a nadie, ¿no? Entonces, esto probablemente viene derivado de la poca población que tiene la provincia y de la no proximidad a ningún aeropuerto grande. Pues bueno, tiene el inconveniente de esa poca población que os decía, pero por otra parte, si conseguimos que se especialice en estas actividades en particular, pues yo creo que el asunto puede tener bastante gracia. Esperamos ya que durante los meses de julio y agosto poder abrir la escuela, además de que ya tenemos visitantes extranjeros para la operación durante el mes de julio de vuelo sin motor. Entonces, espero que por ahí podamos darle un impulso al aeródromo y convertirlo en un centro de referencia para el vuelo sin motor.
Pues muchísimas gracias, Santiago, por haber estado aquí con nosotros y compartir nuestro programa. Y lo mismo que a Fernando, te invitamos a que sigas a lo largo del programa. Gracias.
Muy bien.
Señoras y señores, el capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias.
Siempre encontramos turbulencias en nuestro camino y qué bien que sabemos controlarlas, ¿verdad? Bueno, Vicente, tú tienes información de un evento, ¿no?
Efectivamente, sí, tengo una información de un evento que ya se celebró el año pasado y este año se va a volver a celebrar, que es el trofeo RV de Copa de España de Ultralegeros, de ULM, en el campo del Granizal de Olocau, en Valencia, al cual somos coorganizadores. Y nada, decir que van a asistir, aparte de la gente que expuso el año pasado, van a participar mucha más gente, y invito desde aquí, desde acá de Radio Faro, a que todos los aficionados y no sean aficionados, pero sientan curiosidad, que se acerquen el fin de semana del 9 y 10 de julio, recuerden esa fecha, 9 y 10 de julio, por el campo de Olocau, aquí en Valencia, y seguro que se lo pasarán fantásticamente ese día, aparte de observar los aviones ultraligeros que hay allí, de última generación, y nada más, simplemente esa noticia.
Pues tras esa información que habéis facilitado, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere comentar algo, lo que sea, ¿a dónde se tiene que dirigir?
Pues muy fácil, a nuestro correo electrónico de AdCap Radio Faro, sería adcapradiofaro@adcap.org. Ahí envíen cualquier mensaje, cualquier duda, y en breve, en lo mínimo tiempo posible, será respondida.
Y ha llegado el momento de escuchar la entrevista que realizamos a Fran y a Pavel en el aeródromo de Soria.
Buenos días, José Luis, bienvenido a nuestro K3. Este es un velero biplaza. Vamos a hacer, antes de empezar el vuelo, hacemos los chequeos, frenos fuera, cerrados bloqueados, pedales libres, mandos libres, perfecto. Marrón, fusible marrón, acepto el fusible, abierto. Entonces ahora nos están enganchando y en breve despegaremos.
¡Cierra!
Cerrado, muy bien. Bien, ahora en breve, vámonos. Torno tensando, tensando, tensando. Remolcando, remolcando, remolcando. Mirad de lado. Comprobarás. Estamos subiendo con un ángulo de 45 grados. Estamos subiendo a una velocidad tremenda. Hemos acelerado de 0 a 100 en 1,2 segundos.
Joder, eso es una...
Es la misma aceleración que le imprimimos a un avión de caza cuando sale de un portaaviones, con la misma aceleración con la que hemos mandado a Neil Armstrong a la Luna. Mira, estamos ya casi a la base del cúmulo.
Wow.
Ahí estamos.
Ahora sí,
muy bien. Si quieres coger con tu mano derecha la palanca,
sí.
Entonces fíjate lo que yo te contaba del morro, ¿verdad?
Sí.
Si echas el morro ligeramente hacia adelante,
sí.
Baja el morro,
baja.
Ahí está, el avión acelera, ¿lo ves? Si tiras hacia atrás y vuelves a poner el morro donde estaba,
sí.
Ahora te estás pasando por arriba, tienes que centralizar la palanca, ¿vale? De esta manera mantendremos la velocidad constante. Como aquí hay chubascos, nos vamos a la izquierda.
La visión es fabulosa.
Bueno, esto es espectacular. Nivel el avión, polo horizontal, pedal derecho, palanca derecha, muy bien. Como ves, estás llevando todo el avión, porque si yo estoy aplaudiendo, tú tienes las manos en los mandos. Polo horizontal. El torno, no vamos a extender el cable hasta que pase el chubasco. Nos ponemos en base, eso es una base. Ray, Víctor, Víctor, base izquierda, 27. Y nos vamos a la pista. Ya estamos enfilados con la pista.
Es suave el aterrizaje, ¿eh?
Muy suave.
Lo que acabamos de escuchar es precisamente un vuelo real en un planeador, y todas esas órdenes que hemos oído ha sido gracias a Fran, donde como instructor nos ha enseñado cómo se vuela realmente. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis?
Buenas tardes, Pavel.
Buenas tardes a todos.
¿Qué es el vuelo a vela y por qué siempre pensamos que cuando hablamos de aviación general hablamos siempre de aviones con motores y siempre, no es que desprestigiemos, pero no le damos la importancia que realmente tiene el vuelo a vela?
Posiblemente porque no se haya impulsado correctamente. El vuelo a vela, sin embargo, desde siempre ha sido la base de la aviación. Ya en la Segunda Guerra Mundial, los mejores ases de caza fueron todos pilotos de vuelo a vela. Neil Armstrong, por ejemplo, es piloto de vuelo a vela. Desafortunadamente, en los últimos 50 años se ha dejado un poco de lado. Hoy en día es una disciplina deportiva. Sin embargo, tiene grandes aspectos muy positivos para la personalidad. Volar es muy simple, como has podido comprobar. En pocos segundos has aprendido a manejar la máquina. Tomar decisiones es la parte más complicada del vuelo, pero se puede entrenar. La buena noticia es que esto es entrenable y es absolutamente seguro poder aprenderlo.
A ver, como instructor, tú también, ¿qué es lo primero cuando te encuentras a una persona por primera vez que se sienta dentro de ese avión? ¿Qué es lo que le aconsejas tú? Y normalmente, ¿cuál es la sensación que te puedes encontrar con respecto a esa persona?
Pues nada, al principio lo que quiero que la persona que vuele conmigo, que disfrute del vuelo. Eso es lo más importante, que no lo pase mal, la intento tranquilizar, antes sí estaba un poquito nerviosa, y que disfrute de todo el vuelo. Arriba, pues ya enseñar un poquito el manejo del planeador, que es muy sencillo, aunque como ha dicho antes Fran, necesita algunos vuelos para tomar decisiones buenas y tal, pero se aprende muy fácilmente. Son cuatro conocimientos básicos que hay que aprender, lo que pasa que hay que pulir luego muchas cosas, y durante algunos cuantos vuelos, el curso puede durar unos 45 o 50 vuelos, así que eso es cuestión de tiempo, y luego también depende de cada alumno. Hay alumnos que cogen con más rapidez el concepto de vuelo y hay otros alumnos que les cuesta un poquito, entonces hay que tener paciencia y hasta que pueden volar solos. O sea, nunca podemos soltar para que vuele solo una persona si no estamos seguros que cuando aterrice no se va a hacer daño.
Hemos visto que, bueno, como todo aparato de este tipo, no tiene motor, pero necesita de un apoyo para que haga ese ascenso al aire. Es un aparato que se llama torno, pero ¿qué es el torno realmente?
Mira, para simplificarle, la idea es una especie de tirachinas gigante. Es una máquina, extendemos un cable y tiramos del cable muy rápidamente. El sistema de funcionamiento es idéntico al de una cometa. Cuando yo extiendo el cable de una cometa y corro, la cometa sube. Funciona exactamente igual. La única diferencia es que utilizamos un motor muy potente, concretamente el nuestro es un torno de 530 caballos. Es el mejor torno que hay en España y aceleramos de 0 a 100 en 1,2 segundos. Puede parecer exagerado, complicado, pero como tú has podido comprobar, como la progresión de la velocidad es muy suave, no es brutal como uno puede imaginar. Vamos, que no es el tirachinas gigante marca Acme del correcaminos.
Sí que es verdad que la sensación de ascenso es la adrenalina que llegas a quemar es brutal, pero la sensación cuando tienes y estás ya en el aire contra esos elementos es de relajamiento. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Para volar a vela correctamente tienes que ir relajado. La mente tiene que estar libre. De hecho, es un error pensar que si estoy estresado me voy a volar y me tranquilizo. No, tienes que llegar tranquilo al vuelo. Y efectivamente, ese sentido de la libertad que te puede dar el vuelo sin motor es una sensación absolutamente única. Y todo el mundo es capaz de volar. Piensa que podemos empezar con 14 años a enseñar y no tiene límite. Hemos tenido alumnos de 82 años que todavía están volando hoy en día. O sea que esto es realmente, realmente accesible.
Para iniciarse en el vuelo a vela, ¿qué necesitaríamos?
16 años para ya poder examinarte, con 14 ya se puede empezar a volar y muchas ganas. Y nada más, y si le gusta a una persona, pues meterse en este mundillo, que tampoco es caro como puede parecer, no es muy caro, sobre todo con el sistema de remolque que tenemos nosotros, que es sistema de remolque contorno, no remolcamos con avioneta, que es un sistema bastante económico, y la gente se puede iniciar muy jovencilla y por un dinero razonablemente barato.
Más bien comparable con otras actividades bastante más comunes. Piensa, Luis, que una actividad de ballet, por ejemplo, pues no baja de 180 euros al mes. Sí. Pues con eso tenemos suficiente para poder empezar un curso de vuelo y llegar a la licencia sin ningún problema.
¿La licencia es equiparable a PPL, ultraligero, o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Son dos cosas completamente distintas. Cada modalidad aérea tiene su especialidad. El vuelo sin motor es la base para poder luego, en un segundo momento, si se quiere, poder progresar y pasar a una aviación un poco más, compleja, en el sentido de que me sirve para desplazarme. El vuelo a vela sirve para disfrutar. La otra aviación, cuando tienes un motor, es para llegar de A a B lo más rápidamente posible. O sea que cambia completamente un poco el concepto.
Y ya para despedirnos a nuestro oyente de acá Radio Faro, ¿qué le diríais para que el que tenga dudas se le disipen y los que se quieran aficionar más, ¿qué es lo que harían?
Bueno, lo primero es lo que has hecho tú, venir a probarlo y para darte cuenta de que no es una actividad tan inalcanzable como se pueda imaginar. En España se piensa que la aviación es un área reservada a muy pocas personas y, sin embargo, el resto de Europa demuestra que no es así. Piensa solamente que en Alemania hay 54.000 pilotos, en Inglaterra son 32.000 y en España somos apenas 300. Aquí hay mucho trabajo que hacer.
¿De pilotos de vuelo sin motor?
De pilotos de vuelo sin motor. Ya ni te cuento los demás. Entonces, lo que podemos sugerir es venir a probarlo y hablar con nosotros. Hay varios centros en España a los que podéis acceder. La Escuela Nacional está en Ocaña, en la provincia de Toledo. Cuenca, tenemos nuestro centro, que es un proyecto de acción social dedicado sobre todo a la juventud. Esperamos poder ampliar la escuela aquí a Garray, en Soria, en un sitio absolutamente espectacular. Y luego, por supuesto, cerca de Barcelona, por ejemplo, tenéis la Cerdaña y en Jaca también. O sea, hay el Pirineo Aragonés. O sea, que hay varias posibilidades. En Fuente Milanos, en Segovia, también hay oportunidades para empezar a volar.
En Villacastín.
En Villacastín. No hay escuela en Villacastín.
No hay escuela, pero ahí hay un centro de vuelo.
Y posiblemente se está hablando de poder ampliar la escuela a la zona de Requena, para el país valenciano. O sea que poco a poco iremos creciendo, iremos sugiriendo. La idea nuestra es de que cualquiera que centro de vuelo pueda empezar a pensar el vuelo a vela de una forma más amplia, para devolver a España la posición que se merece, sobre todo por condiciones meteorológicas absolutamente extraordinarias y poder ya llegar a niveles del resto de Europa.
Pues muchísimas gracias a los dos y la verdad que os puedo prometer, ya no hablamos de un curso, pero sí volver a estar con vosotros y repetirlo, porque es, yo la verdad lo recomiendo.
Pues nada, muchas gracias a ti.
Gracias, José Luis, y gracias a todos los oyentes.
¿Qué os ha parecido la experiencia?
Yo, el que pude subir, la verdad es que increíble. No tiene nada que ver con otro tipo de vuelos. Y nada, como tú has dicho, y como dije yo en su día también, es para repetir.
¿Tú, Fredo?
Mi experiencia, a ver, fue muy buena, lo que pasa fue corta. Porque, como todos sabemos, el vuelo a vela depende de la meteorología. tecnología. Y pues justamente en el momento que salió mi vuelo, pues no se encontraban térmicas y bueno, pues fue prácticamente subir y bajar. Pero la experiencia del ascenso y del volar sin escuchar más que el ruido del aire, pues es muy bonita, es digna de probarlo.
Santiago, ¿tú estuviste allí?
Yo estuve ahí, yo ya había volado a vela, también volé a vela en Soria, y yo que soy piloto os digo que es una de las disciplinas más bonitas que se puede practicar. Es una chulada y, en mi opinión, muy recomendable para todo el mundo, incluso como disciplina de iniciación, es decir, sin conocimientos previos en otras cosas y tal. Es casi, yo lo recomendaría porque creo que se aprende mucho sobre el fundamento del vuelo.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá Radio Faro en Radio os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Alfredo Sastre, Ramón Cutanda, Fernando Domingo, Santiago Martí, Fran, Pavel y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán.